Pues a ver, yo soy campesina, mi condición de clase es ser campesina, hija de campesinos, hija de la tierra, de una región que se llama Biotá, de una vereda que es Brasil, que es una vereda, es toda una región del Tequendama, del Sumapaz, donde pues los campesinos se organizaron en torno a la lucha por la tierra. Aprender a hablar de nosotras, de las mujeres, de nuestros cuerpos, de cómo lo vivimos, cómo lo habitamos, de cómo lo sentimos, lo soñamos, lo padecemos, creo que es muy importante. Y eso es un poco mi apuesta, un poco al cine, desde La Eterna Noche de las 12 Lunas, Yabú Chupea y ahora Un Nuevo Amanecer. Yo siento que es hora que las mujeres hablemos de nosotras, que esos dolores que están adentro, tan arraigados de miles de años, porque esto además no es hoy ni hace 8 años, ¿no? Sino milenariamente, que las mujeres han soportado y han aguantado y han construido en medio de ese dolor. Tenía claro un poco como de qué íbamos a hablar o de qué era importante hablar como mujeres. Me acuerdo que hice una serie, eran como unas siete capítulos, que fue como las mujeres algodoneras en Córdoba, las del banano en Urabá, las de las flores en Antioquia, las de la construcción en Bogotá, que me acuerdo que en ese momento había auge donde muchas mujeres estaban llegando a trabajar como rusas en la construcción. Cómo es nuestra mente en la guerra, cómo es las piernas, cómo es la. Sí, como para ir poniéndole un poco de orden a ese dolor y después a la vida, porque la idea de dejar salir el dolor es que llega la vida, ¿sí? Y ya llega una vida, pues, para poder construir algo distinto. Entonces, creo que el documental es eso.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está siempre conectada aquí con Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Mi nombre es Daniel Correa. Les doy la bienvenida al episodio de hoy. Vamos a estar conversando con la directora Priscila Padilla, documentalista, y que tiene una trayectoria muy interesante y muy profunda, y nos va a estar hablando hoy sobre su película Un Nuevo Amanecer, película que, de la que es coproductora RTBC Play, la casa que nos acoge. Y es una película que habla sobre uno de los temas más sensibles de nuestro país, la guerra, el papel de las mujeres en la guerra, pero también el papel de la reparación, el papel de la búsqueda de paz, de los diálogos de paz. Pero bueno, no quiero adelantarme más, y que sea la misma Priscila más bien quien nos cuente un poquito de su historia y de cómo llega a crear esta película Nuevo Amanecer, que, como digo, es una película que realmente tiene una importancia mayúscula para la historia de nuestro país, para la memoria, y que creo que son historias que merecen ser contadas. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a este episodio. Bienvenidos, estamos con la directora Priscila Padilla, directora, como ya anuncié, de la película Un Nuevo Amanecer, documentalista también, y una mujer con bastante experiencia en el área documental y del cine. Entonces, sin más, pues quiero darte la bienvenida, Priscila, bienvenida a Hecho en Colombia.
Muchísimas gracias, pues a RTBC, Daniel, muchas gracias por este espacio para poder hablar desde el cine y sobre todo desde el cine también hecho, ante todo hecho por mujeres, o sea, por mujeres, con mujeres y desde las mujeres, porque acá es todo un equipo creativo de mujeres, la historia es de mujeres y quienes hacen parte de la película, quienes realmente son quienes cuentan la película, también son mujeres. O sea que triplemente hablamos las mujeres, nos visibilizamos las mujeres, nos aprendemos a contar, a narrar nosotras las mujeres. Una cosa es que las mujeres hablemos todos los días, no que eso pasa todos los días, pero una cosa muy distinta es que aprendamos a hablar de nosotras, aprender a hablar de nosotras, de las mujeres, de nuestros cuerpos, de cómo lo vivimos, cómo lo habitamos, de cómo lo sentimos, lo soñamos, lo padecemos, creo que es muy importante. Y eso es un poco mi apuesta, un poco al cine, desde La Eterna Noche de las 12 Lunas, Diabu Chupea y ahora Un Nuevo Amanecer.
De acuerdo, Priscila. Pues qué alegría tener este episodio enteramente femenino, como dices, historias de mujeres contadas por mujeres. Pero quiero que vayamos un poquito atrás, Priscila, y nos cuentes y les cuentes a toda la gente que está siempre conectada ahí con este podcast y que está escuchando este episodio. Volvamos un poco atrás y empecemos por el principio de tu relación con el cine. Si bien esta película pues marca, digamos, la historia, tu historia personal, marca tu entrada al cine, contémosle a la gente un poquito cómo empiezas a interesarte por, primero, por hacer cine, pero segundo, por lo que acabas de mencionar, y es esa intención y esa búsqueda y esa resistencia de ver la necesidad de, como mujer, que se cuenten historias de mujeres y contadas pues por una mujer, en este caso tú.
Gracias, pues a ver, yo soy campesina, mi condición de clase es ser campesina, hija de campesinos, hija de la tierra, de una región que se llama Biotá, de una vereda que es Brasil, que es una vereda, es toda una región del Tequendama, del Sumapaz, donde pues los campesinos se organizaron en torno a la lucha por la tierra, entre ellos mi padre, al derecho a tener la tierra, a que no entendían los campesinos por qué miles de hectáreas de tierra pertenecían a una persona, mientras los campesinos, que eran quienes las trabajan o que son los que la trabajan, estaban en condiciones sin comida, en condiciones de vida muy indignas. Entonces, una organización todos estos campesinos se organizaron, eso fue como ya hace rato, como hacia 1900, entre 30, 40, 50, con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que a eso se le puede abonar esta lucha, digamos, por el derecho a la tierra. Mi padre, obvio, era un niño chiquitina y en ese momento que llegaba con mis abuelos. Y entonces, pues soy de ahí, me crié en toda una efervescencia de que tenemos unos derechos, que tenemos tener derecho a unos derechos, que por expresarlo no nos pueden estigmatizar. Y entonces toda esta región se estigmatizó, toda esta región del Tequendama, Biotá, Sumapaz, pues eso no es un secreto, se estigmatizó como tierra de comunistas, tierra de guerrilleros, pero como todos lo estigmatizan, aquel que defiende los derechos, le dicen guerrillero, le dicen comunista, le dicen todos los, pues todos los adjetivos que le quieran colocar. Entonces quedó una tierra que se llama Biotá la Roja. Pero solo es porque los campesinos decidieron un día que la tierra es para quien la trabaja, como decía mi padre. Yo vengo de ahí y entonces obvio que en medio de todo eso había toda una efervescencia a nivel cultural, a nivel política de Chile, de Cuba. Entonces yo chiquitita pues participaba en los pioneros con que venía pues la gente de Cuba. Había una organización muy importante sobre leer, sobre estudiar. Oye, yo era chiquitina, pero digamos la gente que me tocó de compañeros grandotes en ese momento, yo no entendía nada, obvio, porque uno tan pequeño no entiende, pero creo que eso después se quedó en mí y creo que después, tiempo después, comenzó como a salir inclusive algo que nunca olvidaré. Mi profesora era una profesora transgresora, me acuerdo que en ese momento ella en mi escuela me enseñó un poema de José Martí, yo en ese momento no tenía ni idea que era José Martí, obvio, que se llama Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y yo me gané un premio con ese recitando ese poema y yo pues no tenía ni idea. Después, obvio, pasa el tiempo y uno se acerca más al conocimiento, a los libros, y digo, ay, no, ese poema era de José Martí, este gran poeta del modernismo, y yo, pero ¿cómo? O sea, y mi profesora me enseñaba a leer, a escuchar otro tipo de música, entonces era todo esto lo que pasaba, la gente que venía de afuera, se hacían reuniones y mi padre asistía, yo ahí chiquitina, yo asistía, entonces todo eso creo que fue como creando un mundo para que como que yo, digamos, aprendiera miles de formas de ver el mundo y de pensar la vida. Y después, obvio, llega el cine a esa región, pues digo el cine en el sentido, unos compañeros llegan a hacer un documental, obvio, tiempo después, sobre justo toda esta temática de por qué los campesinos se organizan en torno a la lucha por la tierra y realmente hacen como la primera reforma agraria del país con tierras titularizadas, digamos, no eran que dejaban que el patrón se quedara, no eran con títulos, donde los campesinos tenían los títulos. Entonces, como toda esta experiencia, pues que ha sido una experiencia para el mundo entero, desde los ingleses, desde los europeos, de cómo ellos hacen esa, como esa primera reforma, entonces, como estos cineastas colombianos llegaron allá a hacer esta película. Y pues nada, había un compañero muy importante que estaba como en todo el movimiento político del Partido Comunista, y pues que era también, como puedo decir, casi mi padre, y era muy amigo de mi papá, que don Julio es la niña ya, las ya, no. Ah, bueno, proyectaban películas sobre Chaplin, entonces yo pues que la dejen ir ahí, pues para ver. Yo en ese momento mi vida era como por otro camino y creo que así en medio de esas charlas y en medio de ese acercamiento al mundo del cine, de hablar mucho con esta gente documentalista, con estos compañeros documentalistas, creo que sin pensar también, creo que ahí va uno como ahondando los pasos y terminé en el cine mucho tiempo después. O sea, eso parece a veces un poco como un cuento de hadas, pero pues así fue, obvio, fue muy luchado, esto que cuento parece sí, un cuento de hadas, pero no ha sido un cuento de hadas, ha sido un llegar al cine, ha sido muy complicado, pero ha sido maravilloso. Después con una beca terminé estudiando cine en Francia también por la ayuda de estos compañeros, ¿no? Y yo pues nada, digamos, pasé como del... Yo digo como de montar burro a montar en metro. Entonces, eso fue muchas cosas para mí, pasaron también cosas muy terribles que no quiero hablar, pero nada, después como que la vida también va depurando haceres, saberes, caminos, ¿no? Y comenzó una gran lucha por ya como a llegar al cine y hacer. También tuve un maestro muy importante que fue Arturo Alape. Fue de mis maestros así de cabecera, porque obvio, también es un hombre de Biotá, de la tierra, de la lucha, y también ese él fue para mí también como decir, Priscila, tú puedes, sigue adelante, hagámosle. Y así como que se inicia todo ese camino que, bueno, que yo digo que hoy hemos recorrido y que hoy hemos sabido ahí cómo aprovechar los momentos de la vida que te ofrecen, estos caminos.
Sí, me parece bonita.
Mejor, ¿verdad?
Sí, está muy bonita. Entonces, ¿qué arrancamos? ¿Sí?
Sí, empecemos. Venga, Jackie. Parece. Bueno, mi nombre es Sara Luna Nariño. Escribí unas pocas palabras acerca de mi nombre, el por qué me lo puse, el significado de él, y pues nada, voy a leer lo que escribí. Cuando escogí el nombre Sara, lo hice en Bogotá. Necesitaba un nombre para que la estructura a la que pertenecía me nombrara sin delatar mi verdadera identidad. A pesar de que nunca conocí a nadie con ese nombre, cuando lo escuchaba me imaginaba que la mujer detrás de ese nombre debía ser de carácter, decidida, franca, dispuesta a muchas cosas. Pensé que así quería que fuera mi militancia en las FARC.
Qué interesante historia y cómo son las energías, cómo una cosa lleva a la otra, a tu historia personal de haber crecido en este territorio, pues que como mencionas tiene una importancia para el país, pues en la lucha por los derechos, por la tierra y bueno, como comentaste, pues fue escenario histórico de violencia a principios del siglo pasado y cómo a partir de eso, pues terminas encontrando en ese ambiente la manera de contar historias y de enamorarte del cine primero. Priscila, hablemos un poquito ya antes de pasar a Un Nuevo Amanecer, que es la película, digamos, que hoy nos convoca, sobre esos otros primeros documentales que hiciste donde empiezas a narrar esas historias que te interesaban, donde ya después de trasegar este camino que nos has contado, de estudiar cine, digamos que de haberte formado, pero ya dices, listo, yo quiero coger por acá y estas son las historias que yo quiero contar. Hablemosle a la gente, contémosle a la gente que no te conoce y aprovechando este espacio para que conozca y se anime también, por supuesto, a buscar todo el trabajo de Priscila y de las películas, los documentales que ha realizado.
Pues hemos hecho de estar de Alape ser mi amigo, Arturo Alape ser mi amigo, mi pues casi mi papá también, por decir, obvio él andaba mucho, pues es un gran investigador. Yo me acuerdo que él nos colocaba a leer mucho toda la historia de los anales Dubí, y me acuerdo que yo llegué como a un capítulo donde se hablaba sobre los derechos de las mujeres. Obvio, Alape también hablaba mucho sobre la historia de las mujeres, él enseñaba a sus alumnos sobre que las mujeres tenemos que aprender a narrarnos, a contarnos, y entonces como que toda esa parte me cuestionó mucho, porque después yo como que leer, pues obvio comencé a leer a Simone de Beauvoir, a las grandes feministas, obvio no entendía mucho tampoco, la verdad, pero ahí algo me quedaba en la cabeza, en mi ser, y eso me confrontaba mucho con también mi ser personal, mi relación con mi madre, que no había relación, para decirle, yo creería que yo tuve mamá después de 25 años. Entonces, como que yo decía, uy, lo que yo estoy leyendo es como lo que le pasó a mi mamá, ¿ves? Como la historia de mi madre, o de la historia de las mujeres realmente, pero en este caso haciéndolo muy personal, desde mi piel, desde mi alma, con mi madre, ¿sí? Entonces yo decía, ¿ves? Esto, y obvio, y en ese momento, pues yo a mi mamá no la quería, casi que la detestaba, ¿no? Por cosas que pasaron, y entonces yo decía, pero yo, o sea, me sentí tan culpable porque... Yo decía, yo sigo haciendo sentir a mi madre culpable de algo que no es culpable, sino que el culpable es la cultura. Esta cultura patriarcal, machista, donde pues todo, la culpa es de las mujeres, pero resulta que no, y todavía yo como hija también me le voy encima. Como otra enemiga más, ¿ves? Entonces yo me sentí muy mal y dije, pero no puede ser. Me acuerdo mucho que tuve una charla muy grande con Alape de esto. Yo lloraba mucho porque yo decía, pero, y me decía, y obvio, y me llevaba más a hablar. Y me acuerdo que me regaló, que tengo una enciclopedia que se llama La historia de las mujeres en la Edad Media, de 3 capítulos, me los leí. A mí eso me aclaró el panorama. Yo, claro, yo ya había llegado ya de Francia, yo tenía aquí ya como unos 27 años, puede ser, 28. Y a mí dije, no, esto es la historia de mi madre y es la historia de las mujeres en el mundo, ¿sí? O sea, de opresión, de violencias, de violaciones, donde ellas pues no han podido hablar, las mujeres todavía han estado siempre en silencio. Y entonces yo me acuerdo que yo me fui a hablar con mi madre, le pedí perdón, le dije, perdóname, ¿no? Y pues así comencé a seguir escuchando a las mujeres, las otras mujeres del mundo, las mujeres de mi país, digamos, y cada historia me llevaba como a la historia de mi madre, ¿ves? Y dije, pues por aquí es que voy a trabajar. Yo siento que es hora que las mujeres hablemos de nosotras, que esos dolores que están adentro, tan arraigados de miles de años, porque esto además no es hoy ni hace 8 años, ¿no? Sino milenariamente, que las mujeres han soportado y han aguantado y han construido en medio de ese dolor, pues yo dije, por ahí es que me voy a ir. Y nada, comencé en ese momento, se abrió un me acuerdo que se creó el Ministerio de Cultura, o yo paso tiempo, antes hice otros documentales ahí, y después se creó el Ministerio de Cultura, y con un combo muy hermoso que creó en ese momento Botas, ¿cómo se llama? Le decíamos Botas, este gran periodista, Jorge Enrique Botero, fue nombrado director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, y él formó todo un equipo a su lado para poder como que desde las comunicaciones el país se viese reflejado. Y entonces entramos ahí, yo entré ahí y entramos pues quien iban a hablar sobre o a contar sobre historias de mujeres, otros sobre jóvenes, otros sobre negritud, otros sobre indígenas, ¿no? Fue todo un panorama que se abrió al mundo. Esa etapa fue también de las más hermosas de mi vida. Le agradezco a Botero donde esté por creer en mí. Igual yo era una china, todavía no tenía un camino, ¿no? Tenía claro por dónde me quería ir. Creo que eso también fue me acuerdo que hablé con él, me entrevistó y le dije por dónde quería y le dije por qué. Creo que a él también le funcionó, como que digo, ve qué bueno, ¿sí? En ese momento pues no habían muchos trabajos que hablaran de mujer. Bueno, Gloria Triana ya era una grande en eso, pero... Y entonces ahí yo presenté una serie, dije que quería hacer una serie como por el país sobre mujeres trabajadoras. Entonces comencé a hacer una serie que se llama Las Mujeres Cuentan, eran de 25 minutos, era pura televisión, lo más, casi que sin ninguna propuesta estética, digamos, era un poco lo que la vida también iba regalando, ¿no? Yo tampoco tenía claro ni estéticas, nada. Tenía claro un poco como de qué íbamos a hablar o de qué era importante hablar como mujeres. Y me acuerdo que hice una serie, eran como unas siete capítulos, que fue como las mujeres algodoneras en Córdoba, las del banano en Urabá, las de las flores en Antioquia, las de la construcción en Bogotá, que me acuerdo que en ese momento había auge donde muchas mujeres estaban llegando a trabajar como rusas en la construcción. A mí eso me llamó la atención, que uno salía aquí a la calle y yo veía en los partidos de fútbol eso que hacen, pues los rusos, digo los rusos en el sentido de los que trabajan en construcción, ¿no? Estaban jugando su partido de fútbol mujeres contra hombres y había muchas mujeres, casi que había más mujeres que hombres, y yo, ¿pero qué es eso? Yo no entendía, yo pensé que eran las señoras que llevaban el almuerzo a los esposos, ¿sí? Y mientras tanto, pues ellos jugaban su partido de fútbol, y me acuerdo que un día me acerqué a hablar con ellas. No, nosotros trabajamos en la rusa, yo soy maestra, soy contramaestra, uy, ¿qué es eso? A mí eso también me abrió el mundo. Yo dije, ve, hay mujeres que ya están pensando salir de la cocina, ¿sí? Bueno, seguir en la cocina, pero adentrarse en otros, porque, obvio, las mujeres tenían que hacer triples en ese momento, era mucho más complicado, porque habían que casi que ser triples, trabajo, la cocina, ser esposa, ser madres, pero afuera querían estar también aportándole a la vida, a la economía del país.
Que a nosotros nos van a enterrar en cualquier momento, así grañaditos nos van pistoleando. Porque en Colombia no hay lugar para que la izquierda, la verdadera izquierda, haga política.
Vamos, Aleja. Vamos. Muy bien. Sacamos el arma. Arma 45. Cargamos. Muy bien. Acuérdate la vista, el direccionamiento. Vamos. Muy bien. Arranca, vamos. Vamos, ahí. Piso. Ahora las piernas. Muy bien. Muy bien. Saca el dedo del disparador. Vamos arriba. Vamos, vamos. Rodilla al piso. Muy bien. Quitamos proveedor. Verificamos.
Mi idea era estudiar música. Uh-huh. Hice dejación de armas para no volver a esto, pero pues lamentable el caso, la vida no le dice a uno, o sea, no puede uno en Colombia decidir qué quiere estudiar ni qué quiere hacer, sino que lo manda a trabajar para conseguir un plato de comida, y en este caso pues me tocó agarrar nuevamente el camino de las armas.
Vamos, al frente.
Cuéntanos un poquito de eso, de la película Un Nuevo Amanecer. ¿Cómo fue un poco el proceso de grabación? ¿Qué difícil es meterse y trabajar en la selva? ¿Cómo fue un poquito el proceso de rodaje y de producción ahí en territorio? Tanto las dificultades técnicas como las dificultades emocionales, que pues ya has mencionado muchas de ellas, ¿no? Es un escenario desolador, es una realidad muy dura, muy cruda, que a veces vemos por televisión, pero no llegamos a experimentar y creemos que está lejos, pero como dices, está adentro, y que los colombianos, como colombianos, pues llevamos ese peso encima de la guerra hasta nuestros días. Es una tragedia que no hemos podido superar. ¿Cómo fue un poco todo el trabajo de Un Nuevo Amanecer ya en campo y de rodaje y de producción de la película?
Digamos que cuando yo comienzo a hacer El Nuevo Amanecer hace 10 años, realmente en el 2015, ya venía con una experiencia, digamos, que me sirvió muchísimo, que era haber terminado una película llamada La Eterna Noche de las 12 Lunas, sobre el ritual Wayú, en La Guajira, obvio, y después uno que hice sobre la ablación genital femenina, aquí en Colombia, bueno, en Vera. Entonces ya había una construcción como desde donde las mujeres, o sea, a trabajar con mujeres y que las mujeres tenemos que aprender a contarnos. Entonces creo que esa experiencia ya cuando llegué a hacer ese documental, esta película, que me fui a la selva después de conseguir permiso, entonces para mí era claro que quería, que me parecía interesante que las mujeres en ese momento, que eran guerrilleras de las FARC, hablaron un poco de cómo era evitar la guerra en un cuerpo femenino. Eso me llamaba mucho la atención, o sea, cómo la guerra atravesaba sus cuerpos, cómo la guerra han atravesado de tantos años, después de 60 años, en sus cuerpos de mujeres, que era lo que yo un poco no veía en lo que se hacía, ¿sí? Entonces, obvio que le planteé a los comandantes, con el cual tenía que pedir permiso siempre que llegaba, y me acuerdo mucho que como el primer obstáculo es que era que cómo que íbamos a hablar de eso de mujeres, es como complicarse la vida, me dijeron, no nos compliquemos la vida aquí los hombres y complicarle la vida a las mujeres, porque siempre esta cosa que hablar de nosotras es como ustedes se complican, ¿sí? O sea, eso es algo que me parece que no es, o sea, es un irrespeto, no es que nos compliquemos, es que es maravilloso hablar de nosotras. Entonces yo dije, no van a entrar en discusiones porque si no termino perdiendo, pero dije, pues ahí es que voy a hacerle, ¿sí? Justo por esas complicaciones es que voy a hacerle, y comenzábamos como a robarle tiempo a la oscuridad, al silencio, a los matorrales, a cualquier espacio, porque yo estuve allá bastante rato, yo llego sin afanes siempre, que voy a hacer un trabajo como estos, que donde prima es lo femenino, pues el ser humano, en este caso las mujeres, uno no puede llegar con afán, no puede llegar sientes, y ahí cuénteme, no, eso hay que construir desde el amor, desde el afecto, desde la ética, desde las relaciones, desde tomarse un café, un chocolate, o lo que sea, o sea, de compartir, sí, es que en la medida que se comparte y se ama, creo que se va aflorando lo que queremos hacer, y de ver al otro, en este caso la otra, como un ser humano y no como una guerrillera o como, no, nada, es una mujer como cualquiera que en un momento, en unas circunstancias particulares, se fueron las armas, sí. Entonces, creo que después de eso se fue aflorando un poco de qué hablar, entonces que se decidió que habláramos cómo es menstruar en medio de la guerra, en la guerrilla, cómo es, pues inclusive quedar embarazada y pues cuando se podía tener del hijo, pues tenerlo y pues después dejarlo a quien, pues digo, donde fue, a quien fuese, o a la mamá o a alguien, pues porque obvio que en la guerra no se puede tener niños, ¿no? O sea, cómo estos dolores, que era lo que más también me llamaba la atención, cómo estos dolores quedaban incrustados en lo profundo de lo femenino, ¿sí? Porque es que es muy, muy difícil, si alguien que queda embarazado, bueno, tiene su hijo y ahora hay que dejarlo a alguien, a un familiar, a un amigo, ese espacio que estuvo ahí no es fácil para una mujer. Pues para un hombre pues es más fácil porque no ha tenido 9 meses esa vida ahí. Entonces yo decía, el cuerpo no, esos dolores que uno siente cuando hablaba o no hablo con esas mujeres, que está ahí, que no se habla. Yo decía, Dios mío, esas mujeres son tan, tan valientes, porque es que soportar por tanto años eso, inclusive el derecho a no ser madres, ¿ves? Porque ser madre es un derecho, ¿sí? Y pues no, pues se podía ser madre pues por la guerra, entonces todo eso que las mujeres pues son las que terminan siempre de nuestros cuerpos femeninos como cediendo todo, ¿sí? Entonces, o sea, que no se puede menstruar, que el hijo y no, y todo por también una decisión de ellas de estar en otro oficio, por decir, o en otro rol, ¿sí? Realmente, en otro rol, o sea, ¿por qué la cultura nos cobra tan caro ese ser mujer? Ese, sí, es lo que yo siempre a mí me cuestiona. Entonces, Yo inclusive hablaba allá con los comandantes, porque obvio, después ya se vuelve uno un amigo de todos, eso es lo bonito de construir para el documental, es que se construye para la vida, ¿ves? Uno traspasa ya esa vaina de que es una directora, yo no llego nunca como directora, sino como una mujer que quiere que hablemos, entonces ya yo le decía, pero ustedes, porque yo sé que es claro que uno a la guerra no va a tener hijos, eso es claro para hombres y mujeres, pero sí es claro por qué no le hacen la vasectomía a los hombres, ¿sí? Porque es que, pero por, ¿ves? Y entonces todos abrían los ojos como, ay, ¿ves? Y entonces yo decía, pues mira, es que siempre, como dicen, el palo se rompe por el lado más débil, ¿sí? Y entonces, pues nada, como es más fácil que las mujeres no planifiquen, que no hay, pues nada, hagámosle por ahí, ¿sí? Y entonces la historia fue de eso y sí, creo que fue un momento muy, muy hermoso, momentos que donde ellas hablaron de como quisieron, pero creo que lo importante de este trabajo es que hablan sin rencores, ¿sí? Porque cuando uno habla atravesado por el rencor, creo que no es objetivo de lo que dice. Entonces, obvio, ellas hablan lo duro que es menstruar, lo duro que es ser mujer, ¿sí? Pues a más allá de la fuerza, no se trata de quién tiene más fuerza, sí, eso no es, se trata de eso. Y ellas hablan desde lo más profundo como del ser humano y creo que lo logró. Después, pues nada, pues las acompañé, hicimos todo el acompañamiento a la dejación de armas, después lo que es llegar a la vida civil, a reconstruir ellas sus vidas, que creía que también era lo más terrible y lo más duro porque se llega con esa guerra en sus cuerpos de mujeres, se llega con esa guerra que sigue habitando el cuerpo, con esas huellas de la guerra, del dolor de la guerra que queda en los cuerpos de las mujeres. Y entonces yo pensaba que, o pensábamos después todas, que para poder vaciarse de la guerra en los cuerpos femeninos hay que comenzar a hablar, ¿sí? Hay que comenzar a hacer catarsis desde el arte, desde el hablar, desde la palabra, desde donde sea, pero no, uno no puede, o sea, ellas sabían y eso es claro para ellas, que uno no podía llenarse de vida, de una vida, sin haber vaciado antes la guerra en esos cuerpos femeninos, ¿ves? O sea, ¿cómo me atraviesa hoy la vida si mi cuerpo está lleno de huellas de la guerra que dejó en mí, ¿sí? Entonces comencé a pensar que eran como cartografías en los cuerpos de las mujeres donde nos contábamos, ¿sí? Donde nos narrábamos
Tremendo.
cómo es nuestra mente en la guerra, cómo es las piernas, cómo es la, sí, como para ir poniéndole un poco de orden a ese dolor y después a la vida, porque la idea de dejar salir el dolor es que llega la vida, ¿sí? Y ya llega una vida, pues para poder construir algo distinto. Entonces creo que el documental es eso, es y momentos muy hermosos como Sarita, que hoy pues es actriz, que se hace un desnudo donde ella después de toda esa cosa tan complicada de dejar, de no dejar, de no hacer, porque yo digo que el tiempo es el que le termina dando forma a este relato. Ni siquiera soy yo, es el transcurrir el tiempo en el cuerpo de las mujeres, en la vida de las mujeres, en lo más profundo de las mujeres, el que le termina dando forma. Y entonces está un desnudo, pues bueno, no voy a contar.
Sí.
Momentos, secuencias maravillosas de Sarita, de Alejita,
Se nos
de
va
todas.
a cortar el Zoom por el tiempo. Si quieres, te mando otro link y terminamos. Tranqui,
Bueno, sí, yo
tranqui.
hablo mucho, qué pena.
No, no, tranqui. Te va a mandar otro link para que terminemos y
Listo.
cerremos, ¿te parece? Dale, ya te lo mando. Nos hablas aquí de muchos temas importantes, profundos, como dices, el cine sirvió como una catarsis, no solo para ti en tu historia personal, para sanar cosas, pero también para esta historia de estas mujeres que protagonizan la película, Un Nuevo Amanecer. ¿Cómo fue todo el trabajo? La grabación duró 4 años, si no estoy mal, o 5 años. Pero todo esto surge en el 2016 en los diálogos de paz. ¿Cómo fue involucrarte en todo eso y cómo ves hoy casi 10 años después, un poco pues todo este proceso en el que pues del que todavía todo no salimos, pero del que pues ha sido parte, y creo que narrar estas historias justamente de mujeres en la guerra, como lo hace tu película documental, pues nos ayuda a acercarnos un poco realmente a la realidad que vivimos como país y a la realidad de la guerra, que no es tan fácil como todos desde las ciudades, como mencionabas, lo vemos, de que es firmar algo y se acabó, y sino que tienen unas complejidades muy profundas, tanto de relaciones humanas como del territorio, como empezabas hablando de tu historia familiar en Biotá y en toda esta zona del Tequendama. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cómo ha sido todo este proceso de la desmovilización, de los acuerdos de paz, y cómo lo ves hoy, casi 10 años después de que empezaste a grabar la película?
Pues ha sido muy complicado, digamos, todo este proceso con los firmantes, las y los firmantes de paz, porque bueno, digamos que yo he estado, no digamos muy cerca, sino de mente entera, de cuerpo entero, así como dicen, y de vida entera con las chicas que participaron en este trabajo, ¿sí? Pues que no son protagonistas, sino que son, que cuentan su vida, porque protagonistas como alguien que está más distante, lo entiendo más como en otro mundo del audiovisual, pero acá es su vida, ¿sí? Y entonces atraviesa todo, atraviesa el afecto, atraviesa la vida, atraviesa la cotidianidad. Entonces, uno cuando hace cine documental, o por lo menos para mí, uno construye para la vida y es para siempre. O sea, esas amigas mías son para toda la vida, ¿sí? Eso no es mientras se hace la película. Andamos muy pendientes, Saritas cómo está, Alejita, bueno, todo. La cosa es que entonces es muy complicado porque obvio, como nos damos cuenta cuando nosotros comenzamos, bueno, cuando se hizo ya pues toda la firma de la paz, que llegan ya las y los firmantes a construir, a pensar en construir un país distinto ya sin armas, pues obvio, como nos damos cuenta, comienzan a asesinarlos y a asesinarlas. Entonces, cuando yo comencé la película, cuando comenzamos, en 6 meses ya había 150 firmantes asesinados. Y comienza una estigmatización muy grande contra ellos. O sea, yo es que soy, como dicen, testiga en cuanto a Aleja, que le dicen de todo, guerrillera, no hay que viene aquí. O sea, unas cosas que yo decía, pero este país, ¿qué le pasa, sí? Pedimos que queremos vivir en paz, no queremos más la guerra, porque ya nos han demostrado mil veces que las armas no son el camino. Las FARC hacen la dejación y dice apostémosle a un país distinto. Y entonces comenzamos ahora a matarlos y ni siquiera a decir, oye, que ven, construyamos, ¿sí? Sino, eso ha sido muy complicado. Y entonces es donde uno pues comienza a sentir en su piel este país, porque uno dice, pero ¿qué hacemos? Y obvio, no es lo mismo para mí que para ellas, porque ellas son las que son el blanco de la guerra, ¿ves? Entonces uno se da cuenta cuando a mí me llaman y me dicen, mira, me llegó esto, mira, me dijeron esto, y uno comienza a decir, bueno, hay que hacer algo, porque pues sí, no podemos quedarnos callados. Entonces comienza todo este proceso muy difícil, muy difícil, y después de 150 pasa a 300. Cuando terminamos este trabajo, que lo terminamos de realizar en el 23, ya vi, llevaban 350, y después hoy son casi 600, ¿sí? Entonces eso es lo que me parece más terrible, porque es que es la vida de ellos, pende de un hilo, o sea, es así, o sea, entonces eso es lo que me parece terrible, que después de una apuesta por la vida, por la paz, el país, o esta maquinaria de la guerra, digamos, porque yo siento que en Colombia hay una maquinaria de la guerra, ¿ves? Que no quiere la paz, o sea, que no quiere que sigamos en paz, o que no quiere pensar un país distinto, mejor dicho, donde todos y todas tengan cabida de sus sueños, de pensar que la vida es posible distinta sin seguirnos matando. Entonces, esa maquinaria de la guerra, porque no solamente están los firmantes asesinados, están los miles de falsos positivos que se hicieron. están los miles de desaparecidos que se hicieron. Eso es una maquinaria de la guerra. Alguien está para la guerra, o muchos para la guerra, para decir vamos a hacer contraposición para que este país se siga desangrando. Entonces allá es donde a mí me duele, porque es luchar contra una maquinaria que uno a veces no sabe dónde está, en dónde va a salir, ¿sí?
De acuerdo.
Eso es lo que es más terrible, y ellas están ahí, pues como te digo, a flor de piel, ahí en el aire, pero pues con una férrea condición de que ellas se siguen apostando la vida. De hecho, todas han seguido con sus proyectos de vida, apostándole con miedo, sin miedo, con tristezas, sin tristezas, reconociéndose ya como en un país que piensan que es posible ser distinto. Entonces, creo que eso también nos llena de ilusión y de fuerza. Es decir, si ellas pueden, si, que ha sido tan complicado, pues a uno le da más fuerzas para seguir.
Priscila, ya para terminar, agradecerte por supuesto por el tiempo, por haber compartido con todos los oyentes tu historia de vida, realmente admirable, también todo este trabajo que haces por visibilizar el trabajo de las mujeres, las historias no siempre fáciles de las mujeres, lo que vivimos, pero retratarlo y mostrárselo al país a través de tu cine, a través de tus documentales. Invitar a la gente, Priscila, a que vea el documental, porque es importante, ya lo hemos mencionado a lo largo del episodio, pero quiero que seas tú quien invite a los oyentes de este podcast a que visiten la plataforma, como siempre, rtbcplay.co, donde está todo mucho cine gratuito colombiano, y donde está, por supuesto, este documental que nos convocó hoy, Un Nuevo Amanecer. ¿Por qué es importante que la gente se entere de estas historias? ¿Por qué es importante ver Un Nuevo Amanecer?
Bueno, pues las y los invito a ver Un Nuevo Amanecer, una película documental que habla, pues, de la vida, de la guerra, del amor, de las mujeres firmantes, de paz, de los proyectos para seguirle apostando la vida. Es muy importante verlo porque hay que escuchar otras voces que le están apostando a la vida y al país, para no seguir estigmatizando. Me parece muy importante, porque el arte lo que hace es convocar para podernos encontrar a través de la palabra. A través de la palabra. Entonces siento que desde ahí podemos construirnos sin agredirnos. Y esta película lo que invita es a eso. O sea, no, esta película no adjetiviza, no juzga, ¿sí? Sino pone en el mundo de la vida qué piensan unas mujeres que en un momento, por situaciones especiales, por otras, por situaciones, bueno, que se darán cuenta cuando lo vean, por situaciones que ha pasado de violencia en este país, tuvieron que irse las armas, pero hoy tienen la fuerza para seguir pensando un país distinto, ya sin armas. Hoy son firmantes de paz. Entonces, es no a la estigmatización, y escucharlas, verlas, nos hace abrir el panorama que un país hoy es distinto sin armas y sin seguir exterminando.
Pues eso, ahí lo ha dicho Priscila. Invitados entonces a visitar nuestra plataforma rtbcplay.co. Anímense a ver Un Nuevo Amanecer y a enterarse de todas esas historias para que podamos seguir cambiando nuestra historia. Priscila, muchas gracias, y a todos ustedes que nos escuchan, como siempre, en Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, sobre el cine hecho en Colombia, sobre nuestras historias. Pues un saludo especial y nos escuchamos en un próximo episodio. Larga vida al cine.